¿Qué tal, hermosa gente? Muy bien. Hoy tenemos un programón porque, como es, vamos a compartir con ustedes, y esto es entre nosotros. Vamos a hablar con don Tito Ingenieri, un amigazo del cual quiero mucho, respeto por su trabajo, por su talento y por su persona, ¿no? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo te va?
Bien, gracias.
La verdad que es un gusto estar, que me reciban acá. Este es tu lugar de trabajo.
Sí, este es mi lugar por ahora de trabajo. Sí, sí, bien, todo bien, tratando de hacer cosas. Estamos terminando el Indio Quilmes, que es para nosotros, para la Ribera.
Para la Ribera.
Y bueno, y después se va a hacer más trabajos y sigo haciendo cosas, ¿no? Ajá. Yo soy un obrero del arte. El artista es otra cosa.
Ajá. Bueno, yo te considero como es un gran artista, un gran creativo, porque como es un gran reciclador, porque todo lo que es viejo a vos te sirve, sí. y le volvés a dar la vida, claro. A través de tu arte.
Claro, yo más o menos te voy a decir que yo vengo reciclando, digamos, chatarra para transmitir imágenes. Bueno, esculturas abstractas, algo de lo que se pueda, figurativo o no. A mí el trabajo figurativo mucho no me gusta. En realidad me gustan las cosas más trabajadas, más abstractas, pero que se pueda leer, que la pueda leer un chico, un grande, uno que cree que... Porque todos sabemos de arte, ¿eh? No es que hay gente que no sabe nada. Todo el mundo sabe de arte, lo que pasa es que nadie lo pone en práctica. Entonces la gente dice, yo no sé. Bueno, no sabrá soldar, no tendrá la técnica, pero si se pone y alguien los enseña, yo creo que la gente aprende.
¿Sí? Sí. Tito, ¿cómo es ante todo vamos a aclararle a las personas, vamos a contarle a las personas que de pronto sos de la Ribera?
Sí.
¿Autóctono sos de la Ribera?
No, yo nací en Mataderos. Ajá. Y vivo en la Ribera hace 60 años.
60 años, wow. Y se te antojó, realmente, como es tenés un raye bastante importante, Tito, porque se te antojó a vos solo esto, de hacerte una casa de botellas de vidrio.
Sí, por suerte pude formar personas que ahora la están haciendo. Mirá. Que la idea mía era que dejen de hacer casitas muy pobres, porque no hay que dar lástima, no tiene, para mí no tiene ninguna gracia. A mí una vez me preguntó uno si me daba lástima una persona que estaba tirada a la calle.
Ajá.
Medianamente joven, no, me da bronca. Porque esa persona puede tomar un ejemplo. La casa que hice yo se llama, bueno, la arquitectura se llama espontánea. No necesita hacer un gran albañil para hacer una casita con botella. Entonces lo que hay que hacerla abstracta, que tenga poca forma, buena caída de agua por las chapas, y después que tenga una forma abstracta como quieran. Yo me inspiré en el faro del fin del mundo porque yo leo mucho Julio Verne, soy de la camada vieja,
claro.
Que lee, no mira computadora, tampoco se mete computadora. Pero entonces al leer la imaginación siempre viaja,
exacto.
Vuela. Entonces uno puede plasmar algo. Yo me quedé sin casa y dije, ¿y dónde voy a vivir? Hice tantas cosas para otro, para mí no hice nada. Y empecé a pensar, a mirar. Y un día sale el río y empiezan a flotar botellas. Y hablando con un arquitecto, Zambón, que es un arquitecto transgresor, aparte es artista plástico, ¿no? Hoy tendría cerca de 80 años, no sé. Me dijo, pegala con cemento y arena. Él me dio todos los datos. Y empecé a laburar. Es ensayo de error. Es como una obra teatral.
Ajá.
Puede ensayar, puede fracasar, pero se acomoda. Son cosas que la podés desarmar y la podés hacer de vuelta.
Claro.
Entonces ahí empezó el desafío, es un desafío. Y hace poco, el año pasado, plena pandemia, me llama una señora, una mujer de 50 años, joven, me dijo que se había quedado sin casa, cómo podía hacer una casa con botella. Y desde el teléfono, durante 8 meses, la fui dirigiendo,
no.
Y se hizo la casa.
No.
En Santo Tomé, en Santa Fe, cerca a 2 cuadras del río vive ella.
Mirá vos.
Y se la hizo la casa, me mandó fotos. Era de no creer.
Qué lindo.
Agarró ruedas de bicicleta, de moto, hizo todas las ventanas, como hice yo. La verdad que la gente es espectacular.
Qué lindo,
se
qué
pasó.
Lindo, qué lindo.
Entonces está bueno transmitir siempre el mensaje, cómo uno puede hacer un frente. Conozco gente que ha estado acá formándose o para que la conozcan. Que alguien me dijo una vez, quiero que me conozcan, quiero estar un poco con vos. Bueno, yo le dije, te van a conocer de acuerdo a tu obra. Si
claro,
trabajás,
sí, sí, sí.
Trascendés. No sé si te conocen a través de mí. Pero estuvieron acá formados. Algunos, tristemente, fueron malos pagadores y otros no.
Claro,
no toda
sí,
la
sí.
gente es mala. Entonces, varios que vinieron acá, uno solo, yo le regalé un montón de botellas de Coca-Cola, todas iguales. Hizo el frente de la casa, yo le di unos chapones, hizo el portón. O sea que tuvo su fruto enseñar.
Ah, mira.
Toda
mira,
esa gente
mira.
Que aprendió, si hizo un frente, puede hacer una casa. La idea era que hagan la casa con botellas.
La casa es muy importante, la fortaleza.
Se llama la fortaleza.
La fortaleza. Contame, Tito, ¿conoces? Yo, por ejemplo, no conozco,
sí.
Pero vos que estás en el arte. ¿Algún escultor que viva dentro de su escultura?
No.
Bueno, yo conozco uno.
¿Sí?
Se llama Tito Ingenieri. ¿Eh? Porque vos hiciste una escultura que es la fortaleza,
sí.
La casa botella de vidrio, y vivís dentro.
Y vivo adentro.
Sí,
¿verdad? Porque siempre pensaba, cuando me quedo sin casa, porque desgraciadamente uno cuando se casa se separa. Yo le di la casa a la dama porque iba a estar mejor.
Ajá.
Yo tengo hijos de adopción, 4.
Mira.
Entonces yo dije, bueno, si ella está bien, mis hijos van a estar mejor. Y le dejé la casa.
Qué lindo.
Y
qué lindo.
Igual yo le pasaba lo que ganaba, le daba casi todo porque trabajaba en otro lado. Y la verdad, me la rebuscaba así. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empecé la casa de botella.
Ajá.
Pero nunca, si yo no viviera más en esa casa, por alguna razón, tampoco la extrañaría, porque creo que la casa al final del camino soy yo.
Claro.
Donde yo vaya estará la casa.
Estará la casa, sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Esa es la idea.
Aparte, bueno, es algo que vas a dejar, ya está en el río, en la costanera, en la ribera.
Está libre. Por suerte, para la casa. Eso le hace bien a la casa.
Le hace bien a todos los vecinos,
sí.
Le hace bien como es a Quilmes, ¿eh?
Sí.
Porque es única tu casa.
Claro,
la fortaleza
casa
es única.
Está declarada, perdón, interés cultural y casa museo.
Ajá.
Que una vez una funcionaria me vino a decir que yo decía que era casa museo, pero no, la declara el Barba Gutiérrez.
Ajá.
Está en un documento, está en una foto de un diario que ahí la declara. Pero a veces la gente es un poco negadora de lo que hace otro.
Ajá.
Como, no sé si le molesta mucho, pero como que una vez me dijo uno, vos hiciste una casa botella y te hiciste famoso. No, yo no me hice famoso. La gente conoce la casa, no sé si me conoce a mí. Pero yo le dije, vos tendrías que estar contento que un tipo no tiene dónde vivir, de repente, de la nada, le surge una idea y en vez de ponerse a juntarse plata, va a comprarse un auto, o comprarse cosas, o divertirse, o vestirte de lo mejor. El tipo apostó dónde llegar todos los días, que era la casa.
Exacto.
Yo aposté a dónde vivo.
Claro, claro. Ahí pero vivo. Aparte, otra de las cosas, sí apostaste a dónde vivís, sí tenés razón, pero muy fuerte, porque ahí dejaste talento.
¿Qué?
Más allá de porque es fácil, tenés plata, vas, compras y lo pones, ya está.
Claro.
¿Verdad? El tema es crearlo, el tema es trabajarlo, el tema es dedicarle el tiempo que después va a perdurar. Tito, nosotros estamos de paseo acá.
Ah, bien.
Estamos.
Ya lo sé.
Pero la fortaleza
va a quedar siempre.
Va a quedar siempre. Y es la primer casa hecha de botella, es un museo que tenemos en la ribera. Estamos digno de ir a visitar,
sí.
Estamos porque no solamente se va a ver obra de arte, sino se va a ver talento, se va a ver cómo es este
esfuerzo,
trabajo e ingenio. Tito, como escultor también no solamente te quedaste en la ribera con la fortaleza, la casa,
sí.
Sino dijiste seguís trabajando, porque vos no podés estar sin parado.
No, no.
Y empezaste a trabajar y tenés esculturas desparramadas en la ribera.
Sí.
Sí. Saliste fuera de tu casa, sí, y estás montando, y la última es El Indio Quilmes.
Claro,
contame, yo, cuántas obras tenés en La Ribera.
En La Ribera están las tres mujeres que ya hice con Israel. Israel hizo una, yo hice tres en mi casa, en el tiempo de Gutiérrez, que son las cuatro estaciones, que hay que arreglarlas porque la gente, hay vándalos que, ajá, rompen las cosas. Y después una está en la policía, se llama Motonáutica, un tipo abstracto ahí en la policía de La Ribera. Y después el Cristo que le hice en el fondo.
Ferreira se llamaba, Ferreira era
el policía.
El,
sí,
policía.
El comisario.
Sí, 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 sí. El jefe del destacamento, que le tocó en ese momento, Ferreira, fue el que consiguió, te consiguió todos los elementos.
Sí, los vi.
Qué enamorado que estaba.
Era un buen tipo. Sí. Dentro, el tipo era policía, pero aparte estaba con la gente civil y trabajaba también para la gente civil.
Sí, sí.
Bueno, y el Cristo lo hago.
El que está en la 34.
Sí, al final,
sí,
en la última gestión, me lo encarga el intendente. Y yo lo hice con chicas que se venían a formar con la soldadura.
No me digas.
Entonces hicimos la cruz. Yo hice el Cristo y también gente, digamos, escultores que ya sabían, que vinieron también a estar acá para que lo conozcan. Me ayudaron, hicimos parte de la cara con otro, que nunca dije que la hice siempre solo. En realidad, la cultura la hice yo solo, pero parte me decía, che, me dejás que te ayude con la cara. Bueno, después había que reformar, porque por ahí no era lo mismo. Hicimos una reforma, pero sí la hice con dos muchachos que vinieron a aprender. Uno está trabajando ahora, incluso trabaja muy bien, está trabajando acá para la intendencia, no sé. Muchacho que hizo una escultura en Rivadavia, también estuvo acá, pasó primero por acá para que lo conozca, pero como él dijo, yo quiero que me conozca, te puedo ayudar, bueno, está bien, está bien todo lo que se hizo, yo no me arrepiento de nada de haber tratado de llevar un tipo a que lo conozca, pero yo creo que la gente debe ser agradecida de esta manera. No diciendo cosas que no son, la gente tiene que estar agradecida. ¿Sí? Pero vivimos en un mundo donde en realidad nadie agradece nada. No agradeciéndome, regalándome electrodos, ni una máquina de soldar, ni nada. El agradecimiento es ir a visitar, cómo está, cómo no está, puede estar puesto hoy. Porque la política es así, hoy estás allá, pero asegúratelo que mañana estás allá abajo.
Ajá.
Yo no soy político. El ciudadano ilustre trabaja para todos los gobiernos. Para el peor, para el regular, para el mejor y para que esté como pueda.
Vamos a contarle a la gente que como es Tito Ingenieri, fue declarado como ese ciudadano ilustre por todo su trabajo, por lo que él hace, ¿no? Por la trayectoria que tiene. Y como es Tito, la verdad que es se te nota en La Ribera el alma tuya. En cada lugar hay un pedazo de vos y eso es importante.
Sí.
Pero no quedamos en La Ribera, después te seguiste expandiendo porque también te vinieron a buscar para que estés en Berazategui, en
sí,
Avellaneda.
En todos lados. Hice el Bolívar y un bombero también tuve ayudantes. Una chica me dio una mano porque yo tengo casi 70 años. Hay cosas que ya, para agacharme, que yo necesito ayudantes.
Vale.
Tengo ganas de tener gente que yo la pueda formar con lo que yo hago, el estilo mío. Si puedo formar gente para que trabaje, porque yo no estoy toda la vida acá adentro. Y mi idea era formar y dejarle el espacio a la gente que formo. Que esté la palabra que esté formada sería, ¿no?
Ajá.
La gente formada,
wow.
Sería bueno que yo siga. Y yo lo puedo dirigir a mi manera. Pero yo creo que la gente tiene que aprender un oficio, algo tiene que aprender. Yo aquí le enseñé carne a Anaconda, el de la Bulonera, me mandó gente de pibe de la calle, que hoy tienen taller puesto que él le metió un albergue en Ránera, es evangelista. Un albergue lo recuperó de la calle. 20, 25 personas le da la comida, les puso un taller. Trabajan para Berazategui, para acá, hacen canastos para la basura. Eso es interesante, haber sacado gente del infierno, que se drogan, que le pasan cosas. Porque aparte, en los 60 y 70, no defiendo la droga, era cultural. Lo que pasa es que la droga no es para todo, no es para nadie, en realidad. Estaría bueno tener un vuelo poético natural para trabajar.
Claro.
Yo conozco gente que se drogaba para poder pintar y no podían pintar. Entonces quiere decir que fracasó todo eso.
Claro, sí.
Yo vengo desde el Instituto de Itela, yo no participé porque tenía 17 años, iba con mi maestro, que era Albertazzi, ese era el escultor. Después, que me ayudó mucho, fue Jorge Casanello, que fue director del... Es un juez, era un juez que ahora estaba retirado, pero es un pintor de cuadros.
Mira.
Después un artista plástico.
Mira.
Y él dirigió la Academia Nacional del Tango, Carlos Gardel, que está arriba del Tortoni, en Avenida de Mayo. Uh-huh. Yo hice 3-4 muestras
Mira.
Con otros monstruos que pintaban, que daba miedo. Entonces, él fue mi mecena, que me llevó a todas partes. El mecena es el que pone la plata para que el artista trabaje.
Ajá.
Él ponía plata, él se la jugó conmigo, y a ese hombre creo que le debo todo. Fue el que realmente me inventa.
Mira, mira.
Jorge. Siempre Jorge es un capo. Y muchos no se acuerdan porque la gente, la verdad que una vez que están pisando el tercer escalón ya se olvida quién lo ayudó a subir. Que ahí está el error del humano.
Ese es el gran error del humano, sí, el gran error, porque el que se olvida de sus bases pierde el equilibrio algún día.
Claro, incluso esta entrevista que vos me estás haciendo es muy importante, va a recorrer el mundo.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Qué pasa? Si yo no soy agradecido que ustedes, un día de lluvia, vienen acá, están conmigo, yo me siento, le digo, bueno, a ver, me siento acá, ustedes preparan todo el escenario. Y yo soy desagradecido, la verdad no existo. Ni la casa existe.
No, vos sabés, Tito, que a nosotros, entre nosotros, siempre buscamos estos personajes que nos dejan siempre un ejemplo de vida.
Sí.
Y consideramos desde el día que te conocí, que hace unos cuantos años atrás.
Sí, por suerte.
Sí, vos sabés de que le agradezco al Barbeta, que está arriba, sí, porque tuve la suerte siempre de conocer gente maravillosa.
Bueno.
Y cada vez que tenemos una charla, ¡plum!, se abre. De tanta cantidad de años te saqué algo, por ejemplo.
Sí.
Todos tenemos la misma oportunidad. O sea,
sí,
la oportunidad es una llave que la tenemos en el bolsillo. Hay que buscarla,
claro,
meter la mano, el esfuerzo, meter la mano en el bolsillo, sacarla y abrir esa puerta que te va a dar,
claro,
el futuro.
Sí.
Y como es esos conceptos tuyos siempre me quedaron.
Sí.
Tito, como es no solamente saliste de la fortaleza al barrio de la Ribera, sino después te fuiste expandiendo por otras ciudades,
sí,
por Buenos Aires, pero también tenés obras desparramadas en el mundo.
Bueno, tuve suerte que Jorge Casanello, no sé, creo que por Berlín había metido un par de esculturas murales, que no eran muy grandes. Él hizo toda la tramitación para que yo llegué ahí. También a Cuba, en la Casa de las Américas,
hay
una, en un concurso que yo participo, que no quería participar, no por política, sino porque, con todo respeto a los cubanos, a ellos les interesa toda la guerrilla. Y a mí me había cansado todo ese tema, fuera de joda.
Sí, sí, sí.
La mano en el corazón.
Sí.
Entonces intenté hacer un trabajo sobre el Che, pero totalmente distinto. Y hablé en la embajada, estábamos hablando, y le dije, miren, muchachos, le dije a la agregada cultural, creo que se llamaba Pilar Méndez, no me recuerdo bien. Dije, vamos a hacer las cosas así. Yo creo que yo puedo hacer este trabajo, pero sobre lo que es todo este tipo, de que siempre lo mismo, con este hombre, con el otro hombre, hagamos algo más abierto para gente moderna. ¿Está bien lo que es?
Ajá.
Y me lo permitieron y lo hicimos.
Qué bien, qué bien.
Y la donación era para Casa de las Américas.
Excelente.
Y quedó ahí, yo nunca viajé.
Que de todas maneras, de todas maneras lo que hay que pensar es esto, ¿no? Con mucho criterio, los políticos tienen, de una o de otra forma, tienen que saber que el artista es lo que siente y lo plasma como es en su material. No es lo que yo siento, ¿estamos? Porque si no, ahí se pierde el arte, ¿verdad? Bueno, tu visión la vas plasmando. De tal manera que es... siempre con Maxi lo charlamos, ¿no? Cuando vemos esto es un ingegneri. Cuando vemos una obra, definimos perfectamente cuál es tu obra. Qué ¿sabes bueno. por qué? Te lo comento, nunca tuve la oportunidad de decírtelo, pero sí, ahora lo voy a hacer. ¿Sí? Esto que quede entre nosotros, por ¿sí? Dios. Lo voy a hacer, que es tenés una plástica muy interesante y una comunicación con ese reciclado tan importante que le das una realeza a la imagen. Yo puedo ver sus gestos.
Claro.
No sé si estoy tan loco como vos, pero
yo creo,
me encantaría. Pero sí, como es, puedo ver los gestos, claro. Lo que vos expresás. Lo expresaste
el arte, exacto. Para mí, yo creo que debe ser así, es un estado de ánimo. No es ni lindo ni feo, es un estado de ánimo. Un pintor pintó esa pintura, son distintas, porque cada uno es el estado de ánimo cada uno.
Ajá.
Para mí, yo creo que la mejor manera de bajar el arte al público no es atraerlo como un imán a ellos, sino llevárselo. Eso es más fácil, para mí. Creo que siempre fue más fácil dar que pedir, para mí, ¿no? Y yo creo que por suerte pude hablar con los hierros, porque cuando me tiran el charco de hierro, hay que saber hablar, porque el hierro, digamos, todo el desguace de chatarra, industrial o no, es un material despreciado. Por eso lo tiran y lo regalan o lo venden.
Ajá.
Entonces hay que llegar hasta ese material y tratar de mantener el mismo idioma como para que yo lo pueda doblegar y se entregue, para que yo pueda trabajar. Entonces yo les aclaro a ellos que les voy a dar vida con imágenes y no se pierden ni perduran por el tiempo. No van a ir a la fundición para volver a hacer una barra de hierro o una plancha o una planchuela. Van a hacer algo, aunque no hablen, ellos saben que están transformados. Esa es la idea.
El transformer. ¿Cómo es lo lográs, Tito? Lo lográs porque...
Trato de lograrlo porque se lo pido al universo. Ojo, al universo le pido todo, ¿eh? Creo que está Dios, está toda la gente. No soy chanturrón y no soy hipócrita, porque creo en Dios. Cuando me conviene y si me perdona. Pero de todas maneras el universo da todo. Ojo, lo pude comprobar.
Ajá.
Si yo mal manejo las cosas, el universo me lo quita de vuelta.
Ajá.
¿Por qué? Porque mal manejé todo, regalé las cosas. A veces, cuando uno regala la bendición que el universo da, después viene la hambruna general por culpa de uno mismo. Yo creo que si acá una persona se portó mal, no es culpa de esa persona. La culpa fue mía, por haber sido tan abierto y creer que la gente es más o menos como yo.
Claro.
Pero la gente no es mala, ya es así.
Claro.
Es su forma de vida, de ver cómo hace un trampolín arriba de otro.
Claro.
Pero son ellos que carecen de personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener personalidad, se tatúan hasta la cara.
Claro.
Pero cuando uno hace algo distinto, ya es diferente.
Claro.
No necesita un tatuaje.
Claro.
Tener toda una manga tatuada que no sé qué cuerno dice. Pero está bien. Yo creo que cuando el tipo no se encuentra a sí mismo y no tiene personalidad, busca sacar la palabra que dice el otro. No tiene que hablar naturalmente.
Uh-huh.
No hay que inventar palabras. Yo no agarro un diccionario y decir palabras que no conozco.
Claro.
Hay palabras que nunca la nombré porque no sé.
Claro. No, lo importante es poder, como es, indagar de adentro uno mismo y empezar a sacar lo que uno es. o sea, lo que uno está adentro. Sí. Bueno, le comentamos a la gente que estamos en el taller de Tito Ingenieri, que está ubicado justito como es este, al costado de las vías. Sí. Ese tranca, 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 ese es el tren. Y como es este, justo abajo del puente.
Sí.
¿Tiene un nombre el puente?
El puente 14 de agosto. Ajá. Y la calle es Perón 13, Miguel
Perón
13.
Canarias. Ajá. Y las Canarias. Sí.
Entonces, venir a visitar.
Exacto,
con
ustedes.
Con barbijos.
Exacto, con los barbijos. Este, pueden venir, sí, no, Tito los va a recibir, pueden conocerlo, no, a Tito y pueden conocer las obras de Tito, sí, que esto es importante. O sea, acá, como es este, este es el laboratorio, taller del cual él.
Nace la gente.
Nace, exacto.
Los soldadores. Nace. Yo formé acá como soldador. Hay los soldadores que son más meticulosos, trabajan mejor.
Ajá.
Hay mucha gente que hace mejor cosas, o sea, puede hacer cosas diferentes, muy buenas, que yo no soy único, el trabajo que hago yo lo hacen cientos de personas. No soy la vedette del fierro, ni de la casa de botella. Soy un tipo que empezó en los años 70 con esto, muere mi maestro y sigo solo. Mi maestro era Oscar Albertazzi, si le decían Poroto. Ese era el escultor. Murió cuando estaba haciendo el premio Cinzano. Vivía en Bernal.
Mirá.
Ese era un escultor vanguardista. Era un tipo de la vanguardia. Era un avanzado. Ese era un transgresor.
Ajá, ajá.
Y
¿vos sí, cómo te considerás, Tito?
Un obrero del arte.
Un obrero del arte. Ajá. Tito, esta no va a ser la primera.
Claro.
Te tengo que pedir que sigamos hablando.
Sí, por supuesto.
Porque también tenés, este, tenés conceptos muy interesantes para vertir sobre el trabajo que vos hacés sobre el arte y sobre, sí, la vida. ¿Eh? Queremos mostrar también cómo quedó la casa, la
sí,
fortaleza.
Sí, podemos arreglar para la semana que viene.
Exacto.
O un domingo.
Exacto.
Un domingo que viene. Yo te espero a la tarde, tomamos un tecito, algo.
Ajá.
Y filman todo y hacemos algo ahí.
Decime, Tito.
También es tu casa.
La
casa.
Yo te decía.
Vos también me diste botella.
Claro.
La casa también. La casa, en realidad, lo voy a aclarar, no es mía, es de Quilmes.
Es Quilmes.
Porque ellos me dieron todas las botellas. Rossi fue el que más cooperó, vos que estabas con Rossi. Gente, mirá, Malibé, todos los boliches. Camionetas de la gente con la bolsita, ¿cómo no le vas a abrir la puerta?
Ah. Sí, la ahora, casa, contame, la casa se sigue visitando.
Por ahora no, por la pandemia, pero ajá, cada tanto, ajá, qué sé yo, tres, cuatro personas, yo la hago pasar, ¿viste?
Ajá.
Que venga bien cubierto. No por ellos, sino yo puedo tener una peste y no contagio a ellos. ¿Verdad?
Claro, sí, 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 sí.
Entonces yo me cuido mucho y la gente se empezó a cuidar mucho, eso es bueno, porque la gente tomó conciencia de que esto que está pasando es real.
Exacto, exacto.
Es una guerra bacteriológica.
Sí, 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 sí. Ahora, Tito, ¿cómo es? Vamos a coordinar para mostrarle a las personas lo que es y después se podría llegar a coordinar entre, sí, poca gente como es este que la
decís. Te explico. El año pasado hice una escultura que la doné en el hospital, que ellos me invitaron, me la pidieron, ¿no? Unas señoras que están ahí, que es homenaje a los médicos. Que la van a ver, la escultura es un médico que lleva un sillón de ruedas vacío, ¿eh? Como que, ajá, ya están curados. No poner una cosa tan tétrica. Y después, bueno, hice, me tocó hacer una escultura, me la pidieron la gente de, ¿cómo se llama? De esta gente, bueno, hice un, ¿cómo se puede explicar? Sin ofender a nadie.
No, no, no.
Como un transexual que nadie les hizo en ningún momento. Yo hice sobre Mariela Muñoz en Espeleta, vino el hermano de Estados Unidos, vino los 14, creo que tenía más de 20 hijos criados.
Mira.
Esta persona, es que fue el primero que le dio el DNI en Mirta Legrand, DNI de mujer.
Ajá.
A esta señora. Entonces hice la escultura de 3 metros sobre uno, en la Plaza Brusón en Espeleta.
Ajá.
Y hubo mucha gente, la convocatoria de ellos mismos trajeron. Muchísimas, había más, casi 150 personas en,
mira,
la plaza,
mira,
mucho.
Mira, mira, mira.
Y estaba, bueno, me invitan a mí porque descubren la obra. Pero está bueno porque yo creo que el humano es un humano, no hay que ponerle un rol, una marca.
Ajá.
Yo siempre fui partidario, yo fui un tipo que hice teatro, estuve por un montón de lugares y tuve la suerte de conocer a toda prácticamente la gente. Y la gente no es mala, sino a veces hacen macana la gente que está angustiada. La gente que está angustiada hace macana porque está mal.
Ajá.
No creo que sean malos. Si tuvieran una oportunidad abierta de que puedan hacer algo, un oficio, yo creo que no hay gente mala o gente que hace cosas mal. Yo creo que la gente que está angustiada tendrían que hacer un censo, decirle, bueno, les ponemos un taller de pintura, alguien que les enseñe a pintar, alguien que les enseñe a hacer murales, gente que les enseñe a soldar, no yo solo, está lleno de soldadores. Hay muy buenos artistas en Quilmes.
Ajá.
Hoy están surgiendo nuevos con el tema de la gente, de los muralistas de Quilmes, ahí de la municipalidad. Tiene buenos soldadores, buenos artistas. Y yo estoy contento con eso.
¿Sí?
Así yo no trabajé, no me llamen para trabajar, que es lo de menos. No porque yo soy mejor, ni alguien es mejor, nada, acá no hay menos. Pero a mí me parece bien darle un paso al costado y darle a otro público, ¿no?
Exacto.
A, otro, eso, sí, a sí. Otra generación,
sí, sí, sí.
Que se conozca también.
Ajá.
Porque bueno, de todas maneras, ya me conoce mi mamá, mi papá. Y está todo.
No, vos sos archiconocido. Pero también te quiero hacer una consulta con respecto,
sí,
a si yo quiero aprender.
Sí.
¿Puedo venir a vos?
Sí, yo te enseño todo lo que sé.
Perfecto. Tito, vamos a ir cerrando.
Bueno.
Contame esta obra que va a surgir dentro de poquito, la vamos a presenciar.
El Indio Quilmes.
El Indio Quilmes.
El Indio Rivera. Quilmes, bueno, recién vino Julio Sosa, que es de los pueblos originarios, derechos humanos, a buscar la bandera que la van a pintar.
Ajá.
La de metal, bueno, ella me la cortó en pantógrafo, porque tenía que estar flameada. Bueno, sí, se va a poner el Indio Quilmes, no sé, en abril, no sé qué día, está casi terminado. Detalles de la cara, la cabeza. Yo voy a aclarar que no soy un gran creador de caras. No voy a mentir. Acá en Quilmes hay buenos artistas, trabajan muy bien la cara.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y entonces, se hace con mi impronta. Hice todo como tiene que ser, pero con mi impronta. Con el material que yo trabajo, ¿no? Muchos me decían, ¿por qué no trabajar con chapa batida? Y yo no tengo chapa batida. Y la gente por ahí no la puede sponsorear porque no hay plata. Y hay que respetar, porque cuando pudieron, pudieron. Cuando no se puede, no se puede. A veces eso el artista prácticamente no lo entiende. Está bien, al artista está claro que tendría que tener un trato distinto a otro personal municipal o lo que sea, digamos, un poco más común, que hace otras tareas, ¿no? Administrativa, barren, todo eso es administración. Bueno, tendrían que darle, digamos, una mirada, que hoy se la están dando los muralistas entre ellos, una mirada distinta para que sigan. Porque si no lo ayudan, no lo ayuda el Estado, que es el que tiene la llave de todo, no se puede ayudar uno solo.
Claro, sí, sí.
Hace
sí,
lo
sí.
Que más puede.
Claro, claro.
Es
claro.
Como que le falta un brazo siempre.
Claro.
Pero está bueno que formen. Que ellos están formando, creo que, no sé si son de la Cámpora, que yo no entiendo nada de la Cámpora o esto, para mí son personas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, están formando pintores, soldadores, tienen buenos creadores, buenos soldadores, hacen buenas obras. Y están dispersando, para mí están armando todo un equipo muy interesante.
Ah, mira, mira.
Ojalá que los gobiernos perduren para que ese equipo no se desarme.
De todas maneras, habría que, como es este, constituir el criterio,
claro.
Estamos de poder mantener eso. Pero de todas maneras, vos también tenés, sos tan reconocido que también tenés empresas privadas, gente privada que viene
sí,
y te...
Sí.
Te
bueno, a Oximetal le debo todos los hierros, que son mis esposos. Acá vienen escultores que no los conocen, son buenísimos, trabajan muy bien. Y yo le digo, che, le falta material, vengan que yo le doy. Hay que ayudarse.
Claro, claro.
Mi idea
claro.
Era tener una legión de soldadores.
Qué lindo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, quizás.
Una vez casi se forma, ¿eh? Después, bueno, hubo diferencia entre ellos, qué sé yo. Yo tanto no sé.
De todas maneras, esto es Tito. Es el que no sabe, es el que, como es, siempre está con la idea de dar un paso adelante al costado para que entre otro. Sí, sí. Su bondad es grande, pero él no lo quería trascender. Trascendió igual, trasciende igual. Se va a morir y, como es su vida, va a continuar en cada lugar, en cada rincón, con una obra de él. En el recuerdo de las cosas que dijo, porque van a quedar en las cosas que hizo. O sea, y es un ejemplo, Tito, que es lo que yo más destaco. Una obra puede tener, salir muy cara, obras que salen fortuna, pero lo importante, ¿sabes qué es? Para el artista, podrá descubrir quién fue, quién es y quién puede ser. Porque de esa manera trabaja en el presente, con bases del pasado, y de pronto tiene la mirada longa, larga, para saber apreciar el futuro, donde él después no va a estar, pero alguien va a seguir un ejemplo. Vos fijate qué importante que es que son ustedes. Tito, yo te agradezco mucho cómo es esta entrevista. Gracias. Y
no, yo te agradezco que vinieron hasta acá.
Vamos a seguir, vamos a seguirte.
Y lo último que, ajá, quisiera decir, que una de las cosas que siempre me gustaría es formar gente para que se quede acá. Porque yo creo que uno no puede hacer... Es mentira que un escultor hace todo solo. Siempre necesita ayuda.
Ajá.
Estaría bueno formar más personas para que aprendan. Entonces uno puede dirigir de buena fe, de una buena mirada, y seguimos.
Varones y chicas.
Lo que sea.
Que tengan ganas de empezar a descubrirse por dentro y plasmar en realidad la obra, y que le guste todos los fierros. Bueno, okay, Tito Ingenieri.
Bueno,
gracias, Tito. Un placer.
Un placer. Gracias por venir. Y a todos. Muchas gracias al público. Ante nada al público.
Sí, señor.